En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Qué gran noche de radio. Una vez más. Ahora les contamos lo de Pochettino, que no sigue en el Chelsea, pero Angelito García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se ha enfadado algunas personas.
Vamos, todo nuestro atletismo, si quieres resumirlo.
Porque se ha presentado el uniforme con el que vamos a disputar los Juegos Olímpicos de París, el equipo de atletismo, y no es rojo.
Es un poco tirando a naranja, más bien. La equipación de la ruta, es decir, del maratón y de la marcha, va a ser blanca y preciosa, por cierto. Pero la de pista es tirando a naranja. Tiene su explicación y, por cierto, también tiene historia, que España nunca, no siempre ha ido de rojo. Yo recuerdo, por ejemplo, a Fermín Cacho corriendo de azul. En Helsinki, creo que los tres maratonianos, cuando hicieron el podio, también iban de azul. Pero claro, a los que lo van a llevar, pues no les ha hecho mucha gracia. Te destaco algunos. Ana Peleteiro, ahora soy holandesa y no lo sabía, por ese color naranja del que hablamos. Álvaro Martín, que siempre es muy ácido. ¿Quién de pequeño no soñó con repartir el butano? Tenemos más. Águeda Marqués, para mí, la fundista, sí, la más exagerada de todos, porque ha dicho, desde luego, el que la hizo no era diseñador, era daltónico. Entonces, bueno, por ahí va el atletismo español.
Claro.
No he encontrado a nadie, sinceramente, de atletas que diga que le gusta, a excepción de El Pájaro, Ángel David Rodríguez.
Sí, que le gusta, que ha dicho.
Que a él le mola,
sí.
Aunque no se la va a tener que poner. Y yo creo que esto hay que buscar una explicación, Juanma.
Vamos a buscarla. Nos está escuchando Marina López, que es directora de marketing de HOMA, la marca española, marca deportiva española, que ha diseñado estas equipaciones y que nos representarán en París. Hola, Marina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. ¿Fue idea tuya ir de naranja?
Bueno, mía personalmente no. Fue de todo el equipo de HOMA, de diseño, por supuesto, en colaboración con la Federación Española de Atletismo. O sea que ha sido una decisión por ambas partes.
¿Y vosotros, que sois tan españoles, cómo se os puede ocurrir quitarnos el rojo? Que es lo único por lo que se nos identifica prácticamente por ahí afuera.
Bueno, yo creo que no es quitar el rojo como tal. Es verdad que sí que se ha destacado que el color rojo no aparece. También se ha incorporado el amarillo, que estaba aquí eliminado completamente y también es un color de la bandera y ahora sí aparece. Esto es lo que, al final, lo que hemos intentado un poco es representar de alguna manera o identificarnos de alguna manera de forma diferente. Y bueno, al final el mercado te exige también innovar, ¿no? Y crear esa identidad innovadora, que es un poco lo que se ha pretendido. También parte de una idea, de un concepto, que es representar la llama olímpica, el fuego de la llama olímpica, que viene a simbolizar pues los colores y ese degradado que se ha utilizado en la camiseta. En la camiseta, en el body, en todas las prendas de competición, que va a haber. Las mallas son azul marino, que es un color que ya se ha utilizado de base anteriormente, o sea que no es un color para nada novedad, pero bueno, que además con respecto a Holanda es mucho más azulón, que no tiene mucha correlación. Y es verdad que, bueno, que es llamativa, que es diferente. Yo creo que se los va a identificar muchísimo a los atletas en estos Juegos Olímpicos de París.
Yo creo que nos van a confundir. O sea, que van,
bueno, no, ya nos confundían con China también por ir de rojo. O sea, que,
bueno, pero,
que no es
bueno,
tanto
joder, si te confunden con la primera en el medallero, ni tan mal. Pero es que ahora no sé con quién nos van a confundir. Pero
Holanda en atletismo no está mal, ¿eh?
Una cosa, Marina. Habéis hecho la equipación de Italia también.
Sí, hemos hecho la equipación de Italia.
¿Y de qué color la habéis hecho?
La hemos hecho azul.
¡Caramba! ¿Y por qué no le habéis metido la llamita a los italianos? ¿Podéis haber metido la fusión esta del fuego y el amarillo con los italianos?
Nosotros tenemos un montón, bueno, tenemos casi 14 federaciones de atletismo. De hecho, somos la marca con más federaciones a nivel europeo.
Eso no lo sabía
yo. Con presencia. No, eso no lo sabe, eso hay que comunicarlo porque también es importante. Y vamos a tener más de 10 comités olímpicos, o sea que casi el 15% de los atletas que van a estar en los Juegos de París van a llevar HOMA, que esto es un hito súper importante también como marca para nosotros. Yo creo que hay que innovar, lo vuelvo a decir. O sea, a mí no me parece que sea tanto tan conflictivo esto, sino Joma no hubiera inventado el color en el fútbol, como hizo con las botas de Alfonso o de Morientes, cuando todas eran negras, cuando el color no existía en el deporte, y ahora no se entiende para nada que no haya color en el deporte. Bueno, eso fue muy criticado en su momento, fue arriesgado, en aquel momento la empresa era pequeña, ese desarrollo hoy en día pues hubiera sido un salto exponencial, pero también pienso que si no se hubiera hecho no estaríamos aquí hablando. Entonces, bueno, son cosas que se hacen en los negocios, que se entiende dentro de la industria que hay que hacer, y que bueno, y que aparte se hace con mucho cariño y además con un sentido y una razón. Yo pienso que los deportistas cuando lo vean y cuando toquen la prenda va a cambiar muchísimo, de verdad, porque son espectaculares. O sea, el diseño es muy bonito y además hace una referencia pues a España, vamos, ya te digo, no es solo en esta federación, porque Estados Unidos ha cambiado colores. Ha salido morado.
Pero dime la verdad. Hoy ha habido pollo en la fábrica. Ha habido. Pero ¿cómo cojones se nos ocurre quitar el rojo? No ha habido uno que ha entrado ahí. Si es que nos la buscamos nosotros, hombre. Nos la buscamos nosotros.
Bueno, a mí no me asusta porque mira, lo que no se puede.
No, la pregunta es si ha habido pollo. Si ha habido pollo en la fábrica. Dime la verdad.
No ha habido, de verdad. De verdad, no te voy a mentir porque no ha habido. Alguno más joven se ha puesto nervioso, pero ya. No nos asusta esto porque, bueno, al final todo tiene su sentido y tal. Y lo que no se puede negar es que tiene diseño y tiene calidad. O sea, que eso es innegable.
Lo que hay que hacer es juntar a todos los atletas españoles y llevarles la camiseta, porque a mí me insisten también desde la federación que no es tan naranja y que viéndola en persona les va a gustar.
No es tan naranja porque viene de un rojo cereza a un amarillo, pero claro. Es cierto que predomina el naranja, ¿no? Además, como tiene esas líneas naranjas que simula también la musculatura, es muy bonita de diseño. De verdad que cuando la vean de cerca va a cambiar, pero bueno, a mí me parece que se ha generado ruido y es justificado porque el diseño tiene pues lo que digo, vale, esa base de calidad, pues vamos a ver qué pasa.
¿La habéis presentado?
Quería decir una cosa, sí. Si hubiera sido roja y amarilla... Juanma no te llama esta noche.
Claro, bueno, evidentemente, pero que...
Bueno, lleva... Tiene el nombre de España, por supuesto.
Hombre, ya solo faltaba que pusierais Holanda, coño. Es que claro, Marina, claro.
Todo el rip interior que lleva la bandera de España, por supuesto, en detalles lleva la bandera de España como siempre. O sea, nosotros además estamos... siempre identificando los colores.
Que lo habéis presentado con un vídeo que han hecho unos creadores de contenido, que se dice ahora, que son gente que tiene mucha conexión con los jóvenes. Pero también al principio, cuando ves el vídeo, parece como... O sea, como si fuera un sketch casi. O sea, que yo no... Como no los conocía, pues no sabía muy bien cómo era. El modo de comunicación también es atrevido. Es
quiero ver yo a ti saltando esas vallas, Juanma.
No,
también,
por eso no lo hago. Por eso no lo hago, claro.
Bueno,
por...
la idea de hacerlo con unos influencers era más que nada hacerlo con gente que está fuera del entorno del atletismo.
No, lo habéis conseguido, sí.
Para que se entienda la dificultad. De hecho, ellos mismos decían que ahora valoran mucho más el atletismo las disciplinas deportivas y entienden la dificultad que hay. Y no se entiende. Entonces yo creo que hay que transmitirlo porque el atletismo es un deporte muy bonito, es apasionante y hay que ver la dificultad.
Estoy viendo el vídeo cuando están haciendo marcha y es que de verdad... No,
es gracioso porque...
Sí. Entre la camiseta y el vídeo, la verdad que habéis dicho a por todas.
¿Y el resto de deportes van de rojo?
Hombre, digo yo.
No sé, pero
claro, porque el resto de deportes, cada federación tiene su su marca. O sea, por ejemplo, la de fútbol tiene Adidas, la de atletismo tiene Joma, pues no sé cuál.
Nosotros patrocinamos al Comité Olímpico Español, que ya os aviso que el día 10 vamos a presentar toda la línea.
Eso te iba a preguntar, ¿rompemos también con el uniforme olímpico o no?
Vamos a ver qué pasa, no vamos a decir nada por si acaso.
Hombre,
vamos
pero
a
una cosa.
Te vamos quedando pero, ya ver, para
perdón, perdón, estás hablando del uniforme con el que desfilamos.
Claro.
Pues espera un momento.
Es desfile, podium, paseo y villa.
Vale, pues una cosa. Danos una primicia. Dinos, adelántanos algo, por favor, Marina.
No puedo adelantaros nada porque ya lo vamos a ver, pero bueno, yo sé que os va a encantar.
Vamos a evitar los verdes y los rosas, si puede ser.
Dinos que no
vamos
naranja.
A evitar los verdes y los rosas.
Venga,
y
ya
los,
tenemos en, una pista.
Y entre medias también.
Vale.
Yo solamente tengo una duda. También. ¿Van a ir los chicos con sombrero, las chicas con sombrero o no?
No va a haber atrezo de ese tipo. Ya no os digo más, que me sacáis toda la información.
Bueno, ¿hay rojo?
Sí. Hay rojo.
Hay rojo, hay rojo.
Mira, ya vale. Hemos sacado algo.
Has vale. dicho 10 de junio, ¿no?
El 10 de junio se presenta, ¿no?
El 10 de junio.
11 y media de la noche te llamamos el 10 de junio.
Vale, pues, quedamos para el 10 de junio y te decimos lo que nos parece. Que nosotros vamos muy a la última, ya, aunque no lo parezca, ¿eh?
No, sí lo parece.
Muy bien. Un beso, Marina. Gracias por atendernos y por tomártelo con tanto humor.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Marina López, la directora de marketing de Homa, explicando esta campaña.
Nuestros oyentes ya están aceptando las explicaciones de Marina, ¿eh? No hay más que pasarse por nuestro Twitter y están aceptando.
No, tampoco es tan feo, hijo, vamos.
No, ya, bueno, tío, a mí la blanca verdad, me encanta, ¿eh?
No, a mí la polémica de por todo. Maratón,
no, o sea, bonito, no, feo es.
Nadie
es
habla de bonito
es
o
poco
feo.
Identitario.
Habla, efectivamente, habla de que yo he visto toda mi vida a los atletas españoles competir.
Bueno, hay un atleta que le está llamando daltónico, otro no sé qué, pues es que no les habrá gustado mucho, supongo, ¿no? Le están entendiendo. Feo.
Bueno, tú el caso es discutir también fútbol.
No, pero que es verdad que armamos unas polémicas.
Por cierto, el más cachondo, que además es súper oyente nuestro, Yago Rojo, nuestro maratoniano, dice que si a partir de ahora se va a tener que llamar Yago Naranja en vez de Yago Rojo. Además es oyente.
Esa era fácil. No te vayas, que ahora te pregunto por Nadal.
Hecho.
Está Manu Sánchez en Londres ya. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pochettino no sigue en el Chelsea. ¿Lo deja él o le dejan a él?
Lo deja él, o es la sensación que transmite. Yo creo que no tenía la confianza que requería por parte de la directiva. Él ya lo dijo hace 11 días, que para que él siguiera la temporada que viene, pese a que tenía contrato, es decir, aún le quedaba un año de contrato y otro más opcional, necesitaba que las dos partes estuvieran contentas, tanto él como la directiva. Yo creo que dejaba caer un poquito que por parte de Todd Boehly y de Eghbali no las tenían todas consigo, también por parte de la dirección técnica, no las tenían todas consigo para que siguiera la próxima temporada. Hubo una primera reunión el viernes con Todd Boehly, en la que parecía que todo iba bien. Había venido a ver cómo el Chelsea femenino se proclamaba campeón de la Premier League femenina. El domingo, Pochettino completa esos últimos 5 partidos que acaban con 5 victorias y que clasifican sexto al Chelsea, que va a jugar la competición europea la próxima temporada, llamémosle Conference o Europa League. Y el lunes se produce una reunión entre todas las partes del Chelsea. No se toma una decisión definitiva, que sí se ha tomado esta mañana, cuando se ha decidido que Pochettino salga del club, que es lo mejor para el futuro, que es mejor que salga ahora a arriesgarse a que se produzca una salida en mitad de la temporada o en el verano que viene, y para que se comience una enésima reconstrucción de este Chelsea, que ya se ha cargado desde que entró Todd Boehly y se marchó Roman Abramovich, a Thomas Tuchel, a Graham Potter, a Frank Lampard como interino y ahora a Mauricio Pochettino. Y todo esto después de haberse gastado más de 1.000 millones de euros en fichajes.
Joder, tremendo. Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
He leído el nombre de Michel del Girona en una de las ternas, que aparece ya como
posible.
Como posible.
Pero yo creo que Michel...
Pues que lo quiten.
Que lo quiten.
No, ya.
Va a vivir la experiencia de jugar con el Girona en Champions... Nos lo dijo, le creo.
Sí, totalmente.
Creo que es el cross de los banquillos en ese sentido. O sea, que hay que es un tipo súper fiable. La reunión, por cierto, del Barça de la semana que viene. Va a haber una reunión con Xavi y Laporta y la comisión deportiva. Y se confirma que va a ser justo después del partido de Sevilla, del domingo a las 9 de la noche.
Tenemos un lunes.
El lunes es...
O sea, el lunes pueden echar a Xavi.
Pueden echar a Xavi, la lista del Mundial y puertas
la
abiertas.
Eurocopa,
y
la lista de la Eurocopa.
La lista de la Eurocopa. La lista del Mundial, he dicho. La lista de la Eurocopa y lo del Madrid, que ya empieza la semana de Champions y tiene el Media Day, que es el día en el que se atiende a la prensa antes de la...
Le va a echar solo para que no se hable de la Champions.
De todas formas, ¿sí? Yo esta variación de lo que contaba hoy Elena y Víctor...
Sí.
El hecho de que ya no sea un cara a cara Xavi Laporta, yo creo que pinta... Bueno, ya pintaba mal para Xavi, pero
está
ahora
peor.
Pinta
sí, peor. Está peor, sí.
Sí, porque yo creo que, como diciendo Laporta, mira, yo no me voy a comer el marrón solo.
No, y que en el cara a cara en casa de Laporta lo ganó Xavi.
Claro, esta vez no me lo como yo, sí. Se lo van a decir estos.
Bueno, Laporta hoy ha renovado a Alexia Putellas, que parecía que no era algo que fuera a estar sencillo y que se ha avanzado en las últimas semanas. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sí. Lo han rubricado hoy, aunque ya desde hacía días había acuerdo, ¿no?
Sí, el acuerdo se llegó más o menos a finales del mes de abril. Ahí fue cuando Alexia decidió que quería que su futuro siguiese ligado al del FC Barcelona. Y hoy, efectivamente, alrededor de las 2:30 de la tarde, más o menos, cuando ha terminado el entrenamiento del Barça femenino, que esta semana juega la final de la Champions contra el Olympique de Lyon, pues se ha personado Alexia Putellas, la capitana del Barça, en las oficinas del FC Barcelona y se ha citado allí con el presidente para firmar su contrato que la vincula al FC Barcelona para los próximos 2 años, hasta 2026, con opción a un año más, hasta 2027. Y efectivamente lo que tú decías, ha habido un poco culebrón Alexia, recordarás aquella convocatoria a la que Alexia con la selección española acudió lesionada porque ya quiso y Barça tensó un poquillo la cuerda porque le pareció bastante mal. En aquellos momentos los caminos estaban bastante separados, pero como digo, a finales de abril tanto Alexia como el Barça acercaron posturas. Va a ser la mejor pagada de la plantilla, recuerdo, 2 balones de oro, y todavía no se le había tocado el salario a Alexia Putellas. Y bueno, pues final feliz para todas las partes. Y como digo, Alexia, que el Barça lo que quería era cerrar esto días antes de la final de la Champions para evidentemente tener todas las cabezas centradas en lo que es más importante, que es lo deportivo, que es ganar la tercera Champions del FC Barcelona ante un rival ante el que ha perdido las 2 únicas finales que ha perdido en Europa, que es el Olympique de Lyon, que bueno, pues la hegemonía del fútbol femenino europeo es de las francesas. Vamos a ver qué pasa.
Es un partidazo, ¿eh? Lo damos en tiempo de juego el sábado.
Sábado, sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en San Mamés, recuerdo, San Mamés. Juega en Bilbao.
Con
lleno,
todo vendido,
sí. Se agotaron las entradas nada más ponerlas a disposición de la gente, así que se espera un ambiente increíble. Vamos a ver si el Barça logra, después de este éxito de renovar a Alexia Putellas, levantar nuevamente la Champions.
Un beso, Andrea.
Otro.
Hasta luego.
Chao.
Nadal, en París. Ayer 6.000 personas viéndole entrenar.
Te voy a contar muchas cosas. Hoy, otras 6.000 prácticamente, viendo su duelo ante Sebastián Corda, el número 28 del mundo, uno de los tenistas más talentosos del circuito. Le ha metido un 6-3-5-3, hasta que les han echado porque ya no había tiempo, cuando estaba a punto de ganarle.
Ostras, es fuerte que esté entrenando Nadal y vaya alguien y le diga que fuera, que cerramos.
Sí, bueno, cuando llega el siguiente, si le toca su turno, le tocó en la chatrier.
Hay que tener narices, ¿eh?
Pero ¿sabes lo que es fuerte de verdad?
Imagínate que estás ahí en la ciudad de la raqueta y está entrenando Nadal y tú tienes alquilada la pista para las 7 y son las 7 y 5 y está entrenando Nadal y tú entras y dices, ¡eh! Venga,
que son 5 minutos.
Que la tengo para las 7.
Si te toca, te
estás tardando.
Quiero que abráis bien los oídos y quiero que escuchéis esto.
¿Cómo?
Pues mira. Ya empieza a sonar, ¿eh? Ya empieza a sonar.
A ver, esto es como cuando me pone Carlos Carmichael el Fórmula 1 de Alonso cada año, que a mí me suena más o menos
mira
igual.
Mira cómo acaba. Acaba con un remate de espaldas de Rafa, que por supuesto se convierte en punto, y esta es la ovación que se lleva. Empieza a sonar a don Rafael Nadal Parera. Y te voy a contar.
O sea, tú ya. Perdona, cosa, Angelito. Me estás diciendo que tú el juego de Rafa lo interpretas a través de los gemidos cuando le pega la pelota.
Bueno, y cómo suena la bola, y cómo sale de la raqueta, si suena limpia, si no, hay muchas cosas.
Pero, tío, eres un sommelier del sonido.
Cualquiera te dirá que el sonido es imprescindible en el tenis. Un tenista, cuando oye la pelota, cómo sale la raqueta, sabe perfectamente dónde va.
Sí, pero...
Perfectamente. Bueno, que me dejes contarte 2 cosas más.
Nos estás ilusionando.
Primero,
que hagan un disco.
Mañana.
Me voy a poner en Spotify hoy cuando llegue a casa.
Ahí está.
Sonidos de bolas.
Mañana.
Bien entendido. Bolas de tenis. Cuidado. Bolas de tenis.
Vuelve a la triple sesión y le añade media hora. 3 horas y media de entrenamiento mañana de Rafa Nadal.
Se está pasando.
Por la mañana, 10 a 11, solo en la pista 29. Se va corriendo a la chatriera a jugar contra Stan Wawrinka, 1 hora y media. Y por la tarde, otra vez a las 4 de la tarde, solo en la pista 29.
Que no fuese
sigue
tanto.
Adelante el plan. Y te voy a decir solo una última cosa, Juanma. En una de las publicaciones que ha subido Rafa Nadal en las últimas horas a redes sociales, ha escrito un texto en francés. ¿Sabes lo que dice ese texto en español? Cerca de ti, vuelvo a soñar. Cuando don Rafael Nadal Parera entra en la Philippe Chatrier, vuelve a soñar. Y si don Rafael Nadal Parera vuelve a soñar, yo empiezo a venirme arriba y a
cambiar el tono. Me gustaría que construyeras estos relatos a las 8:30 cuando te da paso Lama, a las 8:58. Cuando te da paso Lama y 58, que construyas estos relatos.
Cerca.
Pero con esas pausas también, ¿eh? Para que a ver cómo reacciona Manolo.
Cerca de ti.
Dale gracias que entro, ¿eh?
Cerca de ti, querida Félix Chatrier, vuelvo a soñar.
Muy bien. Antes de que os vayáis todos, menos Maldini, que se queda, que hoy tenemos Mundo Maldini. se ha creado... ¿Qué me has contado, Fouto?
Es que no saben ni qué de qué no, es
una, mira, una que ¿cómo lo llamáis? Bueno, yo histórico creo que, para el fútbol español, una
yo,
comisión...
Yo creo que es una paz del fútbol español. Esta tarde la federación...
Florentino y Tebas.
Lo han certificado Pedro Rocha, el presidente de la federación, Javier Tebas, presidente de la Liga, y Beatriz Álvarez, que es la presidenta de la Liga F. Se crea entre los tres dirigentes del fútbol español un comité de coordinación. Ya sabes que hay muchas cosas, Juanma, que entre la Liga y la federación tienen que coordinarse... Pues yo qué sé, pues temas jurídicos, temas de horarios, temas de competiciones, árbitros, sanciones. Bueno, esto con Rubiales era impensable porque había un divorcio absolutamente total. Y lo que han querido escenificar es esa paz del fútbol español. Han estado, como digo, esta tarde en la federación. Hay muy, muy buen ambiente entre las tres instituciones. Recordemos que Rubiales estaba discutido tanto con la Liga Masculina como con la Liga Femenina. Y el viernes, Juanma, se reúne la comisión directiva del CSD. A partir de la 1:00 p.m. Ahí Uribes va a informar de la nueva comisión esta que preside Del Bosque.
Comisión. ¿Por qué es comisión esta?
Comisión de representación, supervisión y normalización.
Pero lo has dicho un poco...
Sí, sí. Está sonando un poco despectivo.
No, y además te voy a decir una cosa. Tú todo lo que haces, lo haces por algo.
No, a ver, es una comisión que recordemos que es alegal. O sea, que no tiene ningún reconocimiento.
¿Ves cómo te lo pillo?
No, pero...
Con Rintintín, lo has dicho, no, con Rintintín.
Es una comisión que ha creado el gobierno... Esta. Que ha creado el gobierno.
El gobierno este.
No, el gobierno que hay ahora mismo. No, eso no lo he dicho yo. No me malinterprete, Juanma, que...
El otro, sí.
Bueno, y este viernes, en teoría, se está diciendo que el CSD podría volver a tratar la suspensión de Pedro Rocha, que recordemos que su primer evento internacional va a ser el sábado en San Mamés, en la final de la Champions que va a jugar el Barça. Pero recordemos que el protocolo del palco es de UEFA. O sea, UEFA es la que te dice dónde se tiene que poner cada uno. Y esta comisión... Para la UEFA y para la FIFA no existe. No existe. O sea, existe el presidente de la federación, el presidente del gobierno, el alcalde, pero no existe esta comisión. O sea, si va Del Bosque a la final de la Champions, iría como invitado por parte de la UEFA. Pero la UEFA lo que reconoce es al presidente de la federación, a Pedro Rocha, que si es suspendido el viernes, la persona que estaría en su puesto sería... María Ángeles Chávez, que es la vicepresidenta adjunta de la federación. Correcto. No hay otra.
Vale. Por cierto, de Inglaterra, convocatoria para la Eurocopa, están Bellingham y Foden, pero no están ni Sancho ni Rashford en Inglaterra. Y en Portugal...
Sterling.
Sterling tampoco, vale. Y en Portugal, Cristiano Ronaldo a la cabeza, y van los dos Joaos del Barça, Cancelo y...
Esto que dice Juanma, el Feliz. Madrid juega a la final... contra el Borussia de Dortmund,
¿sí?
Y los jugadores del Dortmund, no sé si por una u otra razón, están siendo ninguneados por los seleccionadores.
Es verdad.
Hummels,
sí.
No, pero Hummels, Adeyemi, Brandt, sí, sí, ahora Sancho. O sea, es uno detrás de otro, ¿eh? Sí, sí. Y yo os digo que juegan en las finales, ¿eh?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues muchas opiniones sobre la equipación del equipo de atletismo de España. Uno decía, yo no soy el pájaro y a mí también me gusta la equipación. Qué exquisitos son nuestros atletas. Claro. Otro, en cambio, dice, genial lo de Joma. En lugar de identificar a nuestro país, resulta que vamos a identificar la llama olímpica. Este país cada día es más de chirigota. Que se dejen los atletas de tantos colores que lo que tienen que hacer es ganar medallas. Todo mi respeto a los diseñadores de Joma, pero ¿tan difícil era hacer el degradado de fuego con rojo y amarillo? Seguro que se entendería igual el concepto y sería más reconocible. A mis 46 años solo me faltaba por ver una selección española en unos Juegos Olímpicos vistiendo de naranja. ¡Qué espanto, de verdad! Y vamos a acabar con una lista que nos ha mandado un oyente sobre quiénes son para él los mejores centrocampistas que ha visto. Pirlo, Gerard, Lampard, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Beckham, Redondo, Busquets, Mauro Silva, Sidor Rijkaard, Gullit, Zico, Bobby Charlton y Luka Modric.
Joder, no está mal, ¿eh?
No está nada mal.
No está mal. ¿Sabéis con quién vamos a hablar que ya está esperándonos? Con Machín, con el director de Pogacar, que hoy ha vuelto a ganar en el Giro, dando una exhibición que le saca 7 minutos al segundo, quinta victoria, y es impresionante lo que está haciendo este chaval de 25 años, que se puede convertir, si le respetan las caídas, las lesiones y todo esto, en el ciclista de todos los tiempos, porque es un abuso impresionante lo que está haciendo. Así que os despido, dejo a Maldini solo para el mundo Maldini, pero ahora os recomiendo que sigáis escuchando la radio, que viene el director de Pogacar. Un abrazo, compañeros.
Abrazo.
Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías con un contrato de multipropiedad firmado.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero.
Nos engatusaron.
Al final te obligan. Firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Ya empieza la temporada radiofónica del ciclismo, cuando suena esta sintonía. Sigue Arauz, se incorporan al partidazo de la cadena COPE. Quique Iglesias desde Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y Eri Frade. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
La primera pregunta que os hago a los tres es: ¿sois de Pogacar o tenéis miedo a que Pogacar convierta esto en un auténtico peñazo en los próximos años? A ver, Arauz.
A mí es el ciclista, desde que he nacido, que más me gusta, que más me emociona y que más carisma tiene. O sea, que creo que te he contestado.
Eres de Pogacar. Eri Frade.
A muerte.
A muerte. Quique Iglesias.
Soy de Pogacar, porque yo veo que gana todo y no me aburre. Con lo cual soy de Pogacar.
Lo que sois unos pelotas. Sabéis también que está Machín, su director, escuchando. Y claro, decís, como para mosquearle. ¿Qué tal, Machín? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, la verdad que muy bien. Y aparte, sé que me queréis, lo tengo asumido, con lo cual entiendo el cariño.
Sí, señor. Manager deportivo del UAE, el equipo de Pogacar, que es la gran estrella del ciclismo mundial. En este momento, no sé si puede ser, ¿tú crees que puede ser el corredor más importante de todos los tiempos, Machín?
No lo sé porque no tengo la información y no he vivido otros tiempos como para hacer las comparaciones, pero de mi carrera deportiva llevo 30 años en esto, te puedo garantizar que es el más impresionante en todos los aspectos que he conocido y que seguramente conoceré.
Joder. Ya es bastante. Hoy, ¿qué ha pasado? O sea, Arauz, ¿cómo ha sido la etapa?
Bueno, es una etapa marcada por el mal tiempo, nevaba, hacía frío y se ha recortado un montón. Han tenido que realizar solo los últimos 120 kilómetros, pero aún así, y pese a la lluvia que ha caído desde que se ha dado la salida hasta la meta, ha sido espectacular. El Movistar ha estado muy valiente, quería ganar o bien con Einer Rubio o bien con Nairo Quintana, pero finalmente ha ganado el de siempre, Pogacar, que lleva 5 etapas en este Giro de Italia, que viste de rosa, que saca más de 7 minutos al segundo y que va de exhibición en exhibición.
De 7 minutos al colombiano Dani Martínez, es la mayor ventaja a estas alturas de carrera en 70 años.
Correcto.
La mayor ventaja en 70 años. Claro, esta admiración, ¿tienes miedo, Machín, que se convierta precisamente en eso, en un poco de falta de competitividad, de que se pierda un poco la atención por parte del aficionado?
No, yo creo que no, por una sencilla razón, porque lo que he vivido con Tadej realmente es algo impresionante, no solo en este Giro Italia, sino hace poco hemos competido en la Vuelta a Cataluña y tengo que decir la realidad, que la Vuelta a Cataluña no era una carrera que se denominara por la afluencia de público, y Tadej ha sido un detonante para que haya, te digo, tantísimas personas en el autobús que incluso la organización se ha portado ejemplar y nos ha tenido que poner hasta gente de seguridad y aparcarlo en el autobús cerca del podio de firma y de la firma porque no se podía tan siquiera ni circular. Tadej mueve masas, Tadej es un ciclista que además es, parece que lo que voy a decir es anormal, pero es una persona normal.
Es que esto ya
¿qué hace las cosas?
Esto ya me lo dijiste, yo creo que hace por lo menos un par de temporadas cuando ya estaba reventándolo todo, pero no ha cambiado, o sea, sigue siendo un tipo humilde, normal, de buen trato, de con los pies en el suelo, ¿no se ha vuelto loco?
Pero te puedo decir que simplemente es alguien que te vas a sentar como un poco como extraño, pero es que te pide las cosas por favor y te da las gracias siempre. Agradece a los compañeros. No es un campeón, es un líder. El líder es el que se preocupa por el resto, el que se preocupa por los compañeros, y él lo hace. Él está preocupándose por los compañeros continuamente. Cuando alguien viene a hacerle un detalle, quiere que se lo den a los compañeros también, si no, no lo acepta.
Bueno, hoy ha tenido un detalle con el chico al que ha adelantado, con este chico italiano de 20 años que le ha adelantado y que...
Giulio Pellizzari, 20 añitos.
Sí, que había tenido una foto con él hace tiempo, siendo un niño, vamos. Sí,
en 2019.
En 2019, y hoy después le ha entregado las gafas, la maglia rosa, todo, ¿no?
Mira, yo creo que incluso en estas cosas donde la gente puede pensar es un tirano, es un ganador, es un caníbal, quiere ganarlo todo, realmente competimos para ganar y nos pagan para ganar. A mí lo de regalar no entiendo que se regalen, no creo que tú regales o que nadie en el fútbol regale partidos, ni nunca creo que las carreras hayan regalado. Entonces, ha cambiado el concepto de que vaya a ganar una etapa más a ser un detalle tan importante y tan cariñoso como el hecho de que Pellizzari le ha pedido las gafas como detalle y él ha dicho, ¿pero has hecho segundo al final? Y dice, sí. Y entonces, al pedir las gafas, le ha dado también el maillot. Y te puedo garantizar que Tadej no regala maillots ni maillots con número nunca. Seguro que es el único maillot que ha regalado en todo el Giro Italia y lleva 16 etapas.
O sea que le da
15 etapas de líder.
Le da mucha importancia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Machín, ¿eh? A mí, yo quiero que ganen siempre. El que pueda ganar, que gane. Porque incluso lo que estás desmereciendo es la victoria del otro si gana. Habría quedado como que le deja ganar Pogacar. No, no. Cuando gane, que gane de verdad. No,
y el trabajo de tu mecánico, de tus auxiliares, de tus compañeros y de muchas cosas. Es que Pogacar es muy favorito, ya lo sabemos todos. Machín también lo sabe y el propio Pogacar. Pero todos los que estamos aquí hemos hecho ciclismo, Juanma. ¿Cuántas cosas te tienen que salir bien durante 21 días de competición, 3 de descanso y 3 de previa para poder ganar una vuelta por muy favorito que seas? ¿Qué es lo normal? Sí, pero es que luego te tienen que salir muy bien muchas cosas y hay un equipo detrás al que hay que respetar y ahí claro. Hay una bolsa y hay muchas cosas.
Sí, sí. Oye, teniendo en cuenta la diferencia, la situación, la superioridad, ¿le vais a frenar un poco para que dosifique un poco esfuerzos, que deje gasolina o no?
Está frenando.
Joder. Está frenando.
Realmente, si realmente Juanma analizas un poco él en... Esta no me la Bianca bien. Arrancó 81 kilómetros de meta. Está esperando la parte final porque realmente los compañeros están haciendo un trabajo excepcional. Michael ha llevado, se han quedado los dos solos prácticamente al final. Si es que es como que realmente lo que le pedimos es que iniciamos, te voy a decir la verdad, iniciamos con un plan y hemos mantenido el plan y lo estamos manteniendo perfectamente desde el principio. Y hemos buscado el primer y el segundo día conseguir las victorias de etapa y luego intentar que el equipo pues el que controlase la carrera para que él gastase lo menos posible y etapas importantes de montaña intentar ganar. Realmente empezamos con un ojo puesto en el Tour, pero una vez que empieza el Giro no podemos pensar en el Tour porque al final es un deporte de un riesgo inmenso donde si estás pensando fuera de la carrera asumes unas ciertas responsabilidades y riesgos que no queremos asumirlos. Pero sí sabemos que tenemos que tener piernas suficientes para no gastarlas en el Giro para poder llegar al Tour, porque tiene una ventaja más que importante en estos momentos. Pero queda todavía mucha carrera y hay que ser respetuoso con los rivales.
Insistes mucho en eso, en que es el único que puede hacer ese doblete Giro-Tour, que es algo que en el siglo XXI no ha conseguido absolutamente nadie todavía. Los últimos fueron Pantani, si no me equivoco, e Indurain, ¿no?
Sí, el año 98 Pantani, sí. Y 92 y 93 Indurain.
Ponte en la hipótesis de que gana las dos. ¿Intentaríais la locura de las tres o eso está descartado?
No, de momento está descartado por una sencilla razón, porque primero vamos a centrarnos en el Giro Italia y luego vamos a centrarnos en el Tour. Soy bastante pragmático en ese tema. O sea, no puedo pensar tan siquiera ni en la etapa de pasado mañana, porque no sería, o sea, no creo que en el mundo profesional se debería sí hacer la planificación pensando en eso, pero cuando estás inmerso en la competición, es competición y hay que centrarse en lo que estamos haciendo. Pero tenemos un equipo muy bien estructurado en cuanto al calendario y en cuanto a los líderes en todas las carreras, y de hecho en estos momentos somos el equipo más victorioso y prácticamente doblamos en puntos al segundo y somos el mejor equipo del mundo en cuanto al ranking UCI lo denomina así como equipo. Queremos mantener esa distancia, queremos mantener esa línea, pero no queremos tampoco pensar en récords, ni tampoco pensamos en Pantani, ni en Indurain, ni en nada. Pensamos en Tadej Pogačar y en hacerlo donde estamos lo mejor posible.
¿Y él? ¿Él piensa? O sea, ¿él te lo comenta o no?
Sí, hablamos muchas cosas de esas, de todos estos temas, y él sabe cuando a veces le digo, me acuerdo, por ejemplo, que un dato, yo soy muy analista, tengo muchos datos y manejo mucha información en ese tema, y este año en la Lieja Bastón Lieja le dije, vamos a salir a ganar, obviamente, pero necesitas hacer séptimo para mantener el primer puesto del mundo, porque no has ganado Tour de Flandes, no has corrido Tour de Flandes, no has corrido Flecha Valona y no has corrido Amstel Gold Race, y has perdido 1.700 puntos, porque el ranking es como el ranking ATP, que es un rolling ranking.
Sí.
Entonces, él sabía perfectamente.
Defiendes puntos respecto a la pasada temporada.
Exacto. Y restas puntos si no consigues conseguir victoria.
Los mismos, eso.
Entonces,
es.
Cuando le digo, tenemos que salir a hacer mínimo séptimo para que no dejes de ser nunca, desde hace ya mucho tiempo, el número uno del mundo, él sabía perfectamente cuáles son los puntos, cuáles todo. O sea, me sigue mucho la conversación del detalle, que es muy específico y es muy matemático, porque no es algo tan pragmático. Él sabe que hoy ha empatado con Roglic a sumas de victorias en grandes vueltas, que es uno de los corredores que más etapas ha ganado grandes vueltas. Es consciente de todo ello. Tiene una capacidad impresionante, no solo en carrera, sino fuera de ella.
Oye, tiene 25 años. ¿Tiene familia? ¿Está casado? ¿Tiene pareja? ¿Está soltero? ¿Cómo
está prometido.
Está prometido, se va a casar.
Y está absolutamente enganchado con su novia.
Es ciclista profesional.
Actualmente,
sí.
Ah, que es ciclista profesional,
sí.
Ya me parece.
Sí.
Claro,
corre el Jayco, se llama Urska,
¿vale?
Y le ayuda mucho, la verdad que le ayuda mucho y le sirve de realmente es un baluarte importante.
¿Y dónde viven? Deportiva. ¿Dónde viven?
En Mónaco.
¿Y tiene alguna vinculación con España, Pogačar, aparte de la tuya de la que tiene con Machín?
Pues mira, realmente su entrenador es español, su masajista es español, yo soy español, es un nutricionista español. Hacemos la concentración en España.
¿Tú cómo te comunicas con él? ¿En qué idioma te comunicas con él?
En inglés.
Quique, ¿alguna pregunta para Machín?
Le hemos enseñado español, pero ya sabes que cuando empiezo a hablar español son las malas palabras.
Sí.
Yo tengo un apunte muy rápido y una pregunta. El apunte es que yo hace un par de años decía, ¿qué vamos a hacer ahora sin Valverde, sin Contador, sin Purito para vender ciclismo en España? Y hemos conseguido con Tadej, con Vingegaard, con Roglic, con Evenepoel, Van Aert, Van der Poel, esta generación que hace que tanto da, que sean eslovenos, holandeses, belgas o de donde sean, que da gusto hablar de ciclismo sobre ellos. ¿Qué va a hacer en estos 33 días entre Giro y Tour, Machín? ¿Qué plan tenéis para él? ¿Muchos días sin bicicleta, a la altura inmediatamente o qué se hace?
Él va a estar prácticamente hasta el día 1 en casa, que es una semana. El día 2 va a estar en Isola 2000 en una concentración de altura. Hasta el día 26, hasta el día 23, perdona, donde a partir de hasta el día 26, donde ahí luego estará preparando el Tour de Francia.
¿Del 2 al 26 en altura?
Sí, del 2 al 28, perdona.
Ostras, joder, tú. Se va a poner, pero vamos. Ahí sí que va a tener que frenar, entonces, porque vamos, se va a salir. ¿Dónde estáis durmiendo, Machín?
Pues ahora estamos cerca de, no me acuerdo ahora mismo el pueblito, pero estamos cerca de aquí, toda la zona de Alto Adige, es los Dolomitas italianos.
Preciosa esa zona, espectacular.
Es una zona preciosa, un hotel precioso, la verdad que nos ha tocado venir hasta 30 kilómetros para merecer la pena, a veces...
Ahí estuve yo cuando eras tu director del Saunier Dual, me acuerdo, me parece.
Me acuerdo, sí. Tenía hasta pelo, sí.
Y yo también. te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido a estas horas en el partidazo desde Italia, que tenéis palizón mañana, y nada, disfrutamos con Pogacar. Dile que le seguimos desde España y que le admiramos mucho.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por
un abrazo.
La entrevista y por vuestro tiempo.
Un abrazo. Gracias, Machín. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
¿Algo más que comentar? Arauz, Quique, Eri.
Pues que esto, salvo desgracia, ya está cantado, pero todavía quedan dos buenos días de montaña en esta semana. Mañana con la doble subida y bajada al paso del Brocón y luego el Monte Grappa en la última etapa, efectos competitivos, el sábado.
Perfecto. Pues un abrazo, equipo de ciclismo. Vais a contar, os vais a hartar de Pogacar. Hartar quiero decir que va a ser, vamos. Bueno,
y de Vinegar, que parece que está afinando puesta a punto.
Ojalá que esté bien.
Está por Mallorca, cuidado, sí, Juanma, que hace tiempo pensábamos si llegaría o no, y todo indica que va a estar en la salida del Tour de Francia, así que nada, bueno, mejor todavía.
Pues nada, un abrazo, que llega Maldini. Hasta luego.
Adiós.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Ya por fin a solas, Maldini.
Ya por fin, aquí estamos tú y yo.
Ya tenía ganas de quitarme encima a todos estos para hablar estrictamente de fútbol con
Maldini. A solas contigo. Había una película que se llamaba Solas contigo. No sé si me suena una... Yo creo que es una película española antigua. Que además era de un programa de radio, de un presentador de radio que hablaba con la gente.
Ahora es fácil. A ver, a solas contigo.
A solas contigo. Yo creo que sí.
Pues sí, efectivamente. Una película de 1990. Dirigida por Eduardo Campoy, con Victoria Abril y Manuel Arias y Nacho Martínez y Juan Echanove.
Y es de un programa de radio, sí.
Ay, amigo. Qué buena. Fíjate. Vale. Pues mira, nos viene que me he pintado. Vamos a hablar de Guardiola hoy, si te parece, que además sé es tu debilidad en los banquillos.
Bueno, a mí me apasiona el fútbol, como bien sabes, y hay muchos entrenadores que me gustan, pero Guardiola me parece el mejor, sinceramente. Respetando a todos los demás, que hay algunos excelentes, espectaculares, pero creo que Guardiola, lo que ha construido, lo que sigue construyendo, también es verdad que con grandes jugadores, ha entrenado siempre a grandes equipos, pero lo que está construyendo, cómo está mejorando los equipos, y yo creo que lo que está haciendo es tremendo. O sea, otra Premier más, son 4 seguidas, son 6 de las últimas 7 y 6 de las 8 que ha dirigido, porque la primera que dirigió el City quedó tercero, fue su primer año en 2016-2017. 17 títulos, que puede ser 18 si gana el fin de semana la Copa Inglesa al Manchester United. Es decir, me parece tremendo. Serían 2 dobletes consecutivos, el año pasado triplete. O sea, es un dominio con puño de hierro de la Premier, que es una liga tremendamente difícil.
Bueno, es que... Claro, la gente, los enemigos de Guardiola siempre van a tener un argumento, que es, no, es que claro, en el Barça tenía Messi y luego en el City se gastaron miles de millones de no sé qué. Pero es que poca gente nos ha hecho disfrutar con el fútbol como lo ha hecho Guardiola desde el banquillo, es así de claro.
Yo creo que sí. Además, ahora si quieres te voy contando cómo ha ido armando el equipo, porque claro, primero el estilo de Pep Guardiola, que es un estilo también a veces que cambia, porque cuando llega Haaland la temporada anterior cambió un poquito.
Totalmente.
A jugar un poquito más en largo, hace la famosa variante del central en el medio centro para que los dos laterales se junten y salgan con tres. Yo creo que todo eso, Guardiola es un técnico que mejora. Yo creo que a los técnicos mejores pagados del mundo, que son bastantes, pero son bastante reducida el número, hay que exigirles, primero, que sus equipos compitan bien y segundo, que mejoren a los jugadores. Luego, a partir de ahí, ganar la Champions, pues ya sabes lo que pasa, una tanda de penaltis, te puedes quedar fuera, hay mucho nivel. Pero sobre todo que sus equipos fundamentalmente ganen la Liga, porque es donde se demuestra en tu país que día a día eres el mejor, y sobre todo que mejore a los jugadores que tiene. Y Guardiola lo ha hecho con todos, empezando por Kevin De Bruyne, terminando por Rodri, que no olvidemos, el Atlético de Madrid prácticamente casi se lo quitó de encima a Rodri. Rubén Díaz, Jack Grealish, es que prácticamente todos los jugadores que han ido, Bernardo Silva, todos los jugadores que hoy son megaestrellas del fútbol, Guardiola se ha mejorado, y si escuchas las entrevistas que hacen a los jugadores, todos te van a decir lo mismo, todos te van a decir lo mismo. Es así, esa es una realidad que yo creo que todo el mundo tiene que reconocer.
Bueno, ha cambiado la idiosincrasia absolutamente del City. O sea,
totalmente.
Insisto, la gente dirá, bueno, claro, los millones, así. No, porque en la Premier ha habido mucha inversión en otros equipos que no han cambiado la historia de esos equipos.
Eso es, sí. El tema es que son seis ligas de siete, seis de las últimas siete. Solo el Liverpool ha sido capaz de ganarle una liga al Manchester City, y todos los equipos están invirtiendo. Por cierto, que no sé si...
Sí, lo de Pochettino.
Lo de Pochettino, sí. Pochettino ya deja el Chelsea. Otro equipo que invirtió una auténtica barbaridad. Pero, por ejemplo, si yo te cuento, la primera temporada de Guardiola era titular Nolito en el Manchester City. Yo sé que mucha gente no se va a acordar, pero era titular Nolito.
Claro.
Los únicos dos jugadores que quedan de aquel equipo, de aquel Manchester City, son Kevin De Bruyne, que es el que lleva todas, igual que John Stones, los dos, digo, de los titularísimos, los dos llevan todas los siete años. Por eso, cuando ganan la Champions, hay una imagen que Guardiola abraza a Kevin De Bruyne y le dice, por fin, Kevin, después de siete años lo hemos conseguido, ¿no?
Sí.
Porque es verdad que De Bruyne lleva todos los años intentando ganar la Champions con Guardiola. En aquel primer equipo, en 2016, debuta oficialmente en un City Sunderland, en agosto, el primer gol de la era Guardiola, lo marca el Kun Agüero de penalti, gana los diez primeros partidos, pero luego empieza a perder, y curiosamente el primer partido que pierde Guardiola como técnico del City es un 4-0 que le mete el Barça, con Messi, Suárez y Neymar en el Camp Nou, con Luis Enrique de entrenador, Luis Enrique contra Guardiola. Es un partido de Champions. Y claro, al final es que el Barça tenía tal equipazo también que acaba goleando aquel día al City. El City se va armando poco a poco. Aquella temporada termina tercero y luego ya gana la liga siguiente. Y es que ha sido prácticamente invencible desde entonces en Inglaterra, prácticamente invencible.
¿Para ti es el mejor entrenador de la historia de la Premier?
Sí, sin duda. Pensé que me ibas a preguntar de la historia del fútbol. Y yo le coloco siempre por detrás de Rinus Michels, pero casi es una pequeña pedrada mía, porque yo creo que Rinus Michels es el que inventa el fútbol moderno, con aquel Ajax y aquella selección holandesa de los 70. Y luego es verdad que Guardiola, muchas de las cosas del Barça de Guardiola, que es el mejor equipo que yo he visto nunca, están heredadas de Rinus Michels. Ese intercambio de posiciones, esa presión también en muchos momentos, ¿no? Jugar sin delantero centro fijo en algunos momentos, luego en otros ya no tanto. Todo eso es heredado un poco de Rinus Michels, pero... Por lo menos el segundo, y creo que puede acabar siendo el mejor técnico de la historia para mí.
O sea, que ha superado a Ferguson, macho.
Sí, en títulos no, en títulos generales no, pero yo creo que en la Premier sí. Si es que lleva desde 2016, son ocho temporadas y ha ganado seis de las ocho Premiers que ha disputado. Seis de las últimas siete. Es que yo creo que es indiscutible. Y luego al final el equipo lo van construyendo. Por ejemplo, en la primera temporada estaba Luis García, el que está en el Girona. No jugaba mucho, pero estaba Luis García, estaba Nolito. En aquel año llega Sané. Llega Gundogan, llega Stones y luego la temporada siguiente hace debutar a Phil Foden, que él en su momento dijo que era el mejor jugador de la cantera del City, y se ha demostrado. Esa temporada 17-18 llegan Bernardo Silva y Walker y debuta Foden, y luego ya van sucediéndose. En la 19-20 llega Rodri para apuntar el medio campo, se marcha Fernandillo, luego llega Akei Rubén Díaz, la siguiente llegan Grealish y Julián Álvarez, y la 22-23 llega la gran estrella, que es Haaland, que es el que cambia un poco también la forma de jugar y se hincha a meter goles. Esta temporada ha sido máximo goleador, pero lo que fue la pasada fue impresionante.
¿Qué influencia han tenido los fichajes que acabas de mencionar? ¿Qué porcentaje le das a los fichajes y qué porcentaje le das a Guardiola?
Hombre, es evidente que por muy buen entrenador que sea, si no tienes buenos jugadores,
claro.
No puedes ganar la Premier. Puedes hacer una buena temporada, puedes estar en mitad de tabla con un equipo que pueda descender por nivel de jugadores. Yo creo que es toda una mezcla, pero es evidente que Guardiola ha conseguido estos jugadores que eran ya muy buenos. Los Rodri, Rubén Díaz, Grealish ya llegó por un dineral, por cierto, Haaland ya estaba consolidado también, pero él les ha mejorado. Entonces yo creo que casi le dio un 50%. Él ha conseguido hacer de estos jugadores mejores todavía, pero los jugadores son suficientemente buenos como para que con el nivel de entrenador que tienen sean capaces de dominar con puño de hierro la mejor liga del mundo, que es la Premier.
¿Tú crees que no sigue en el City después de la próxima temporada?
Yo creo que va a ser la última. La verdad que no lo sé, no he hablado con él, pero yo tengo la sensación de que Guardiola... Es curioso porque en sus primeros años en el Barça, luego en el Bayern de Múnich, él nunca ha querido contratos muy largos, y siempre lo dice, ¿no? Y ya van a ser nueve temporadas. Yo creo que probablemente sea la última. Yo tengo la sensación de que quiere volver a ganar la Champions. Si se puede enfrentar al Real Madrid mejor y quitarse esa espina de... Porque también hay que decir que el Madrid la ha eliminado de las tres veces que han jugado última, la ha eliminado dos veces. O sea, la espina que tiene Guardiola realmente es el Real Madrid. Y yo creo que eso va a intentar quitárselo si luego, si jugar entre ellos, lógicamente, en eliminatorias. Y probablemente sea la última. Luego el destino ya veremos. Quizá algún año sabático, como hizo una vez, antes de entrenar al Bayern. Entre el Barça y el Bayern tuvo un año sabático. Pero yo no le veo fuera de los banquillos mucho más tiempo, vamos.
Uh-huh. Un segundo, Maldini, que ahora te hago más preguntas. Ya estamos. Julio, para cerrar, este fin de semana tienen finales el City y el PSG, ¿no?
Sí, para completar el doblete los dos, lógicamente. El PSG, campeón de Francia, juega contra el Lyon en Saint-Denis. Por supuesto, muy favorito. El Lyon empezó la temporada horrible, poco a poco se fue recuperando y al final, bueno, va a intentar hacer la hombrada, ¿no? Que será el último partido de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y luego el derbi de Manchester. Ese partido se juega, la final de Copa es el sábado a las 9 de Francia y la de Inglaterra es el sábado a las 4 de la tarde, hora española. Y bueno, es el derbi de Manchester, City United, desde luego muy favorito el City. Que una de las cosas, ya que hablábamos de Guardiola, que ha tenido el Manchester City, es que le ha dado la vuelta como un calcetín a lo que es el dominio en la ciudad, porque siempre ha sido el equipo grande del United y ahora, evidentemente, está muy años luz del United del City. Pero bueno, si el United es capaz de ganar la final de Copa, terminará la temporada con bastante buen pie.
Maldini, hoy te lo has currado, tío. Programa completo. Te he tenido aquí 2 horas con nosotros. Ha sido un placer. Un Perfecto. Abrazo, descansa.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana vuelve a partir de las 11:30, después de la final de la Europa League. A ver si la gana Xavi Alonso. Gracias por acompañarnos una noche más. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.